Muy buenas noches. Vamos a hablar ahora de una porción de los conjuntos conventuales que se inventó, que surgió de las necesidades locales, es decir, en estos centros de evangelización. Se trajo la idea del monasterio de las órdenes mendicantes europeas, pero al adaptar el monasterio a las funciones de la evangelización y siendo conscientes los frailes de que estas funciones tenían que ser permanentes y atendidas de una manera completa, entonces se creó y se agregó una parte que ahora nos es muy familiar en lo que queda de aquellos establecimientos, pero que no tenían precedentes en el viejo continente, que es el atrio o gran patio exterior abierto, al que terminó por rodeársele de una barda, y en este patio se hubieron de colocar las capillas posas, que cuando, claro, los edificios se construyen ya en forma definitiva, serían también unas capillas posas de buena construcción, monumentales, las capillas posas o procesionales que cumplirían una serie de funciones, pero una muy propia de las órdenes religiosas, que es la de realizar procesiones, y que se evacuaba esta función en Europa dentro de los claustros mismos o dentro de los límites de los monasterios, límites de los monasterios a cielo abierto, pero que no eran accesibles al gran pueblo. Y aquí se habrán de establecer en los patios para los nuevos creyentes, para los indios, trasladando la idea de las procesiones a este espacio popular y haciendo que las procesiones fueran parte del aparato, del teatro, por así decir, de la evangelización, que se consideró muy conveniente para hacer entender, para que captaran un poco lo que los centros de evangelización querían hacer, de sustituir las ideas y las prácticas religiosas prehispánicas por ideas y prácticas religiosas cristianas. Entonces, las capillas posas se han de construir como pequeños edificios en cuatro lados del atrio para que ahí se pudieran efectuar las procesiones, que todavía de cuando en cuando pueden observarse, como por ejemplo se observan en el pueblo del estado de Morelos que se llama Atlatlauca. La procesión sale de la iglesia en un momento dado, es una función religiosa, se dirige a la primera posa a mano derecha. Hay incluso una avenida para esto dentro del mismo atrio. Ahí se descansa el Santísimo, se canta, se realizan algunos cantos y oraciones, el sacerdote va bajo palio, eso es lo que debe ser, con el Santísimo, hasta ahí lo descansan, se realizan, digo, algunos cánticos y oraciones, de ahí se toma nuevamente el Santísimo y se sigue a la siguiente posa, y así sucesivamente hasta la última, de la que se vuelve al interior del templo. Esta fue la función original de las capillas posas. Además, en estos patios, que aproximadamente tuvieron una hectárea, 100 por 100 metros de extensión, en estos atrios se habría de colocar, desde que se crea el primer patio para los indios en el convento grande de San Francisco de México, una gran cruz que aquí fue muy alta, muy importante y que se veía desde muy lejos en la ciudad, que era pequeñita y baja, una gran cruz, en este caso de madera, del de San Francisco. Y en otros casos posteriores ya de piedra, cruces pasionarias, de las que ahora veremos ejemplos. Es decir, estas cruces que tuvieron origen en Italia y tuvieron cierta difusión por España, son una idea que surge y fácilmente se desarrolla en dibujos, pinturas y grabados. Es un poco el trasladar la simbología que acompaña siempre a una vieja escena de las historias sagradas, que es la misa de San Gregorio, en que se representa a San Gregorio diciendo la misa y se le aparece ante él a Jesucristo resucitando de la tumba, acompañado a su alrededor por todos los símbolos de su pasión. Pues bien, estas cruces que se han de labrar en México a partir de 1540 y tuvieron bastante difusión en todos estos centros conventuales porque su simbología misma les llegaba mucho a los indígenas, aparte de que ellos fueron los encargados de labrarlas. Estas cruces resumen en escultura el símbolo principal, que es la cruz, símbolo principal de la pasión, y los símbolos menores de la pasión, que son múltiples. A veces las cruces contienen una enorme cantidad de símbolos, otras veces un poco menos, pero siempre se incorporan estos símbolos de la misa de San Gregorio a las cruces, que son esculturas en piedra. También se hicieron en madera, pero en fin, las que en definitiva se monumentalizaron son en piedra. Ahora veremos algunos ejemplos de esto. Bueno, la cruz al centro del atrio, como un humilladero, como un símbolo que dominaba el ambiente abierto de los atrios, las capillas posas y una tercera creación, que son las capillas de indios, completan el escenario para desarrollar la liturgia cristiana, pero además desarrollarla al servicio de los indígenas, cuyas ceremonias de masas habían sido siempre celebradas en explanadas, en espacios abiertos, ante los templos de ellos erigidos sobre las pirámides, que en todo caso cuando visitamos un centro ceremonial prehispánico es lo que encontramos, porque la parte de arriba donde estaba propiamente el templo, la casa del dios, ha desaparecido. Lo que nos queda pues es el basamento. Entonces las explanadas ante los basamentos y los templos arriba servían de escenario para los ritos de sus cultos propios. Los frailes con mucha sagacidad recogieron esa tradición de grandes ceremonias y ritos al aire libre y los van a realizar en los atrios, que son también explanadas, aunque no, el templo no esté elevado en una plataforma, de todos modos el templo habrá de presidir por regla general esos atrios y se harán las instalaciones de las capillas posas, de la cruz pasionaria y de la capilla de indios hecha como un complemento de estas instalaciones para que dentro de ella se diga la misa a estas multitudes. Multitudes porque donde hay un centro de evangelización es que hay una población abundante de indígenas que hay que catequizar y después atender en los diversos sacramentos de la iglesia hasta el de la extrema unción con el que se despiden los seres humanos de esta vida. Bien, entonces, esta parte de los centros de evangelización corresponde a las necesidades de nuestros indígenas y de la necesidad de evangelizar a nuestros indígenas. La otra parte es el monasterio de tradición europea. En otros lados de Centroamérica y de América del Sur, no se hicieron, o muy escasamente, instalaciones como estas. Las atriales, que corresponden, repito, a la vida indígena, recogida por los frailes para introducir a la población nativa al nuevo culto y, en cierta forma, también a un nuevo control, digamos, político de los indígenas. Nosotros tenemos un interesante grabado de Fray Diego de Valadez, que fue un fraile franciscano de Tlaxcala, que en la segunda mitad del siglo XVIII hubo de viajar a Italia y allá se quedó. Y recordando las cosas de México, del lejano México, Escribió un libro que se llama Retórica Cristiana, en latín, y lo ilustró con una serie de láminas en grabado, que era el procedimiento de entonces, y una de ellas es especialmente interesante y nos revela más todavía que el escenario de algún centro de evangelización, me refiero al atrio con su barda, sus avenidas, sus capillas posas y demás, más que referirse a un ejemplo de eso, como si fuera un documento fotográfico, nos da la idea del atrio y de las funciones que dentro de él se desarrollaban. La barda, por cierto, se construía siempre, una vez que ya se decidía la fundación y la construcción, en definitiva, de un edificio de evangelización, la barda se construía para poder reducir a los indígenas que se les llevaba muy temprano a los ejercicios religiosos, sobre todo los días de fiesta, de guardar, y de eso se encargaban los encomenderos, de llevar a las masas indígenas ahí y para que no se dispersasen las horas y horas en que debían de permanecer, pues fue muy conveniente hacer bardas y esto hacía que hiciera difícil que desaparecieran poco a poco. Entonces tenían que permanecer allí hasta mediodía en que terminaban las diversas actividades de los frailes en relación con su conversión y los demás actos mediante los que ya a los conversos se les administran los sacramentos. En esta lámina de Valadez vamos a ver especificadas estas funciones. Y después veremos ejemplos de lo que nos queda de atrios, capillas posas y cruces atriales. Las capillas de indios, que son algo mucho, muy especial. Una innovación, una creación en la historia de la arquitectura mundial. Y dentro de las que hubo ejemplos muy pobres y otros verdaderamente admirables, las dejamos para examinar en la siguiente plancha. Así que ahora veremos los otros aspectos de los atrios y sus instalaciones. Ni qué decir tiene que las capillas posas, lo mismo que las capillas de indios, fueron decoradas convenientemente y con el recurso que en ese tiempo hubo para decorar, que es un poco de labor de piedra y un poco de pintura para los muros y pintura, claro, religiosa. Actualmente esa pintura casi no la percibimos en las capillas posas, pues se ha borrado. Las capillas posas han sufrido mucho más que otras partes de estos centros de evangelización, al grado de que quedan muy pocas en el país, cuando que era norma, digamos, que hubiese los atrios y las capillas posas construidas dentro de ellos. Otra cosa que hay que advertir antes de apagar la luz es la siguiente. Estos atrios generalmente tienen un tamaño como de 100 por 100 metros, siempre y que el establecimiento al que corresponde, pues sea, digamos, si no de los más grandes, sí, grandes como norma. Cuando el establecimiento es más pequeño por alguna razón, generalmente los atrios también son más pequeños y se les coloca ante los pies del templo. Es decir, si el templo siempre está orientado, el ábside al oriente y los pies, la portada principal del templo al poniente, los atrios se han de desplazar ante este frontis del templo, que es a la vez frontis del convento, hacia el mismo poniente. Y en algunos casos contados, quién sabe por qué, los atrios se desplazan a un lado o al otro del conjunto conventual y no hacia el frente. Ahora veremos el caso del atrio de un pueblo de Morelos que está colocado al poniente. El claustro, en ese caso, que ya mencionaba ustedes en su ocasión, Tierra Caliente, se colocó en el lado norte del templo, que es el lado fresco, y no del lado usual y de norma, que es el lado sur. Entonces se coloca el claustro en este pueblo del lado norte y el atrio queda del lado sur. Esto es en realidad raro, pero hay otros ejemplos. En Yanguitlán el atrio se construye es decir, se traza y se barda del lado norte del templo, es decir, al contrario que en el de Morelos. Y allí, claro, se hacen las instalaciones. En general, los atrios están hechos hacia el frente de los templos. Es más, como los centros de evangelización implican la intervención de los frailes para racionalizar la vida indígena del lugar, se retrasan los pueblos o bien se fundan nuevos para reducir a los pobladores del área a una residencia urbana. Y al retrasar o al fundar los nuevos pueblos de indios, se hace esto con la idea de que las calles sean rectas, las manzanas sean más o menos cuadradas o rectangulares y que el centro lo ocupe el monasterio con su patio para las funciones religiosas y una plaza, que es la plaza pública y central de la población, que generalmente se coloca ante el atrio o a un lado del atrio. Entonces, esta es la norma. Claro, aparte, estas poblaciones siempre implicaron el introducir servicios. Esto ya lo mencionaba. Se busca agua, no solamente para que los 3 o 4 frailes que vivan en el convento tengan este servicio, sino se proporciona el servicio a la población mediante una fuente en la plaza y así se buscan algunas otras comodidades de carácter colectivo. Bien, ahora vamos a ver nuestro atrio y lo explicaremos con cierto detalle. Como traigo muchas diapositivas, no quiero hablar más sin ellas porque nos eternizaríamos. Yo creo que ustedes ven bien este grabado. La periferia marca la barda y las avenidas procesionales del atrio. En las esquinas se pueden percibir unas capillitas abiertas. Aquí, en otra esquina, en las 4 esquinas. Jamás fueron así. Ahora veremos algo de lo que queda de estas capillas posas. Pero, repito, este grabado se hace en Italia y siempre hubo tendencia a representar las cosas no exactamente como eran al natural, sino un tanto en versión convencional de las representaciones europeas. Por eso, estas arcadas y los pequeños edificios de las capillas posas, pues en realidad no tuvieron mucho que ver con la realidad, pero sí nos están diciendo que en la realidad había atrios con sus avenidas procesionales, sus capillas posas, etc. Y luego las funciones de los atrios. Pero antes, vean ustedes en la parte inferior, lo que en cierta forma corresponde a la superior, hay una arcada y figuritas que realizan diferentes actos dentro de esas, de los huecos de los arcos. Al centro hay uno mayor. ¿Por qué no lo bajas un poquito? Sí. En la parte superior, ven ustedes la avenida procesional y solamente una puerta, un arco de ingreso al atrio. El atrio puede ser un espacio cerrado horizontalmente, pero no cerrado hacia arriba. Hacia arriba era, como son hasta la fecha, a cielo abierto. Bien, vamos a omitir esta parte central, que es alegórica, y vamos a ver lo que corresponde a las leyendas y los grupos humanos que aparecen en el grabado. Empezaremos por arriba. En esta capilla tienen ustedes al fraile enseñando a un grupo de niñas. En esa otra es el fraile enseñando a un grupo de niños. En el centro viene un cortejo fúnebre, incluso ahí dice mortus, con un acólito llevando la cruz y un cortejo a los lados, y ahí viene el cadáver, que entonces no se usaban esas cajas metálicas, sino se llevaba al cementerio y todavía en algunos pueblos de México logramos ver esto, casi ha desaparecido, llevar al muerto al aire libre, inclusive con flores, y sepultarlo como tal, poniéndolo ya en una caja sencilla de madera, en su fosa. Aquí viene el muerto, pues, visible, y está el cortejo fúnebre. Es que estos atrios eran para todo, incluso fueron cementerio para los ya catequizados y bautizados. El bautizo, ustedes deben recordar o saber, que es, digamos, el acto de admisión en la comunidad cristiana del catecúmeno, del pecador que tiene el pecado original, por lo menos. Entonces, el ya cristiano puede ser sepultado en este espacio del atrio que se considera sagrado. Aquí tenemos a un fraile y un grupo de indígenas, unos sentados, otros parados, que les está explicando con una manta, lo que ahora llamaríamos un franelógrafo o algo así, es la educación audiovisual, les está explicando con figuras algún pasaje del Antiguo Testamento, de la doctrina. En este otro caso muy concreto, les está explicando la creación del mundo, es decir, el principio del Génesis. Acá tenemos un grupo de cantores, ahí lo dice. Inclusive se podría saber qué es lo que son, porque las figuritas son muy claras, pero si lo dice, pues nos ahorra esfuerzo. Cantores. Acá tenemos a un fraile sentado, allá están parados con su vara, como yo lo estoy. Un fraile sentado leyendo a un grupo de indígenas la doctrina. Acá tenemos otro fraile también sentado que les está examinando para el matrimonio. Les explica con la vara algo en relación con un árbol. El matrimonio. Acá está el fraile en un púlpito portátil, ¿lo aprecian ustedes? Y el grupo de respetuosos indígenas muy sentado alrededor, el fraile con el dedo les está explicando algo en relación con la penitencia. Acá tenemos al fraile inscribiendo a los indígenas, como quien dice, llevando el censo. Más abajo podemos observar, más bien a los lados, que aquí entran dos indígenas llevando en garrillas a un enfermo, acá a otro, acá a otro, y acá un indígena carga a otro, también enfermo. Es decir, concurrían al atrio en busca de salud. Abajo, súbele. Más. Acá tenemos un fraile instruyendo a otro grupo de indígenas, acá celebrando el matrimonio, ahí está la pareja, acá celebrando el bautizo, está la pila bautismal de agua corriente, con todo el aparato litúrgico, y abajo tenemos aquí la evangelización, que arriba es de niñas, acá de mujeres, allá es de niños, acá de hombres. Los otros son grupos, aquí muy concretamente separados por sexo. Acá tenemos en esta arcada a unos confesores con los indígenas arrodillados. Acá tenemos la comunión, la misa, la extrema unción. Y en el centro algo muy importante. En una especie de sitial, de trono, es un fraile impartiendo justicia. Porque hasta esas funciones desarrollaron los frailes en su papel de verdaderos directores suplentes, digamos, de la vida indígena. Porque, aunque conservaron sus caciques, sus gobernadores, eran más sabios ya para el nuevo lenguaje español, los propios frailes, incluso en este aspecto de impartir justicia. La parte central del grabado es una alegoría. Representa a los primeros frailes que traen la iglesia a México. Entonces, esto representa la iglesia simplemente. Y claro, ¿cómo se puede representar la iglesia? Bueno, pues con un edificio como iglesia. Arriba está Dios Padre. Aquí el Espíritu Santo que baja sobre los frailes. Y ellos guiados por su padre, San Francisco. Se refiere al primer grupo de franciscanos que traen el Evangelio a nuestro país. Después, un grabado precioso. En este libro de Didacus Valadez, que lo hizo Fekit, aparecen otros grabados que representan cómo era Tenochtitlan y otros templos indígenas. Esos son mucho más falsos en relación con la realidad de lo que fue que este. Este es realmente mucho más aproximado. Hay que pensar que en aquel tiempo, irse a vivir muchos años a Roma, habiendo dejado este país que quedaba tan lejos, pues necesariamente causaba trastornos en la ideación de las cosas, faltaban los modelos. Por otro lado, esto sí lo podía entender un europeo que incluso supiera latín y no las cosas como si fueran transcritas fotográficamente que acá ocurrían. Este es el atrio. Voy a mostrar primero algunos ejemplos de atrios de un establecimiento agustiniano de Charo, en el estado de Michoacán. El conventito y su templo están más o menos en buen estado. El atrio simplemente se conserva como un gran patio rodeado de su barda, que ustedes pueden ver ahí. Aquí en primer término fotografiamos esa cruz que no es del siglo XVI, pero en fin, suple a la del siglo XVI como presidiendo el atrio, que ya hemos visto que fue el escenario así de múltiples funciones religiosas. Aquí tenemos pues el atrio de Char. Está tomada la fotografía desde una altura a la que se utilizó para dar más vista al templo y al convento que están juntos. Otra. Esta es una vista del atrio con las capillas posas completamente rehechas, remodeladas, como se dice ahora, de Mitla, Oaxaca. Aquel edificio de una especie de templo cristiano que se hizo sobre las ruinas de una subestructura de Mitla, no hace sino como punto de referencia de esa idea que hubo y que persistió hasta hace poco tiempo de construir edificios cristianos encima de la subestructura, como supliendo a lo que iba en esa subestructura, que era un templo indígena. Bien, pero lo que nos importa es el atrio. Aquí está con unas capillas posas, se puede decir modernas, aunque tengan su estructura antigua. Se conserva esta cosa muy significativa que ya dije a ustedes, no fue realmente nunca utilizada, de las almenas como un símbolo de fortaleza. Otra. Ahora, un esquema, aunque un tanto deficiente, pero en fin, bastante aproximado, de quizá el primer atrio y el primer establecimiento monumentalmente construido en nuestro país, que es el de Tlaxcala, viene a darnos una idea de cómo es, cómo fue el atrio. Cómo fue un poco menos que cómo es, así es como es. Porque, por ejemplo, esta parte de arquería que da acceso a la capilla de indios, que es esta que veía hacia abajo, esto está en una altura, todo ello, pues esto es moderno. Entonces, la capilla Bosas, digo, la capilla de indios se veía directamente hacia abajo. El dibujante, que hizo esto conmigo hace algunos años, metió esto sin pensar que debía de quitarlo. En cambio, quitó unos edificios que están a los lados de la capilla Posa, que es esta, y que sí existen a los lados de ella, los quitó. Es decir, no quitó esto, sí quitó lo otro, y así tiene algunas irregularidades, pero da muy bien idea de lo que es un acceso al atrio, que es por aquí, pues escalinatas a los lados de la capilla de indios, el otro acceso por acá, a través de esta arcada, que es posterior a la construcción del edificio del siglo XVII, pero en fin, nos marca el fin del atrio, y luego este es el edificio conventual, con un anexo que fue hospital, el convento con su portería, sus tres arcos de portería, el templo, del que mostré a ustedes algunas fotografías la vez pasada, con su alfarje, y nos faltan aquí, que no hay más que dos posas, las dos que hubo en la parte posterior. Esta otra área corresponde al huerto primitivo de la iglesia conventual de San Francisco de Tlaxcala. Entonces aquí tienen ustedes las dos posas que se conservan. Desde luego en mejor estado esta que esta otra. Y en el esquema han desaparecido las otras dos. Este atrio, como es muy primitivo, digamos, pasó las pruebas de los ensayos y por eso se hace la parte litúrgica con las posas hacia un lado y el otro lado se deja como patio que sirve para servicios del convento y del hospital que estaba. En general los atrios no van a ser así, pero aquí estaban haciendo los primeros tanteos para ubicar definitivamente las distintas funciones y los diversos servicios con sus diversos edificios que les correspondían. Otra. Esta fotografía corresponde a esa capilla posa, tal y como estaba hará unos 25 años, ahora ya se reconstruyó y está muy bonita. Pero esta capilla posa es la mejor conservada de las dos que quedan de San Francisco de Tlaxcala. Nos permite apreciar el ingreso por este lado de la procesión que saldría por este otro, el cubo que forma la capilla, su arquitectura en la parte ornamental, jambas, capiteles que son siempre iguales a las bases, la arquivuelta bien moldurada, bien marcada, y luego seguiría esta cornisa con modillones, con zapatas labradas como si fueran de madera, y seguidamente venía una especie de ático que llegaba hasta este punto, ahora ya se reconstruyó, y dejaba ver la punta de la pirámide, así se ve por fuera, de la cubierta o bóveda gótica del interior. Ahora tenemos que observar que hay dos relieves en este punto y los hubo en las otras capillas. Este relieve representa a Santo Domingo y el otro, que no se aprecia bien, a San Francisco. Siempre aparecen en los establecimientos dominicos, como en los franciscanos, representaciones de los fundadores de las dos órdenes, que ya dijimos, en realidad fueron completamente contemporáneos, y aunque cada orden siguió, tuvo diferentes bases, siguió caminos un tanto diferentes, aquí en la evangelización se igualaron mucho. Además, las dos representan la salvación de una iglesia medieval muy corrompida. Entonces, estos son los que detienen el derrumbe de la iglesia y se llevarán enseñándose los dientes, porque siempre hubo rivalidades entre ellos, se llevarán, no obstante, de una manera amistosa, sobre todo para afuera. Entonces, donde aparece San Francisco es fácil que aparezca Santo Domingo. Aquí Santo Domingo y allá San Francisco, en este caso, otra. Esta fotografía medio mala nos permite ver el grabado, es decir, la reproducción de un grabado en relieve muy plano, que es lo que correspondería a un grabado del Santo Domingo, fundador de la orden. Y allí estaría el San Francisco en una escena muy típica de él, que es la escena de la estigmatización. Otra. Ah, pues aquí tenemos al San Francisco en la escena de la estigmatización muy toscamente realizada. Y ahora, en esta foto ya se le había quitado la calca, en la otra se le veía encima. No se aprecia muy bien. ¿No afoca más? Ahí está San Francisco arrodillado con las manos, con las palmas de las manos visibles. Aquí se le aparece Jesucristo en forma de serafín y se le imponen las llagas de Cristo en la cruz a San Francisco. Las dos de las manos, también las de los pies y la del costado. El escenario natural, según la leyenda, en fin, reproduce lo que se pintó y se esculpió muchas veces en aquel tiempo. La escena que consagra en definitiva a San Francisco como cristiano, porque se le estampan las llagas de Cristo. Otra. Este es el atrio de Tlaquiltenango, Morelos, el que está al lado sur del conjunto conventual. O sea, no da al frente, que es acá, sino da al costado sur del templo. Con la cosa que ya he indicado a ustedes, que este convento que está hecho en tierra caliente de Morelos, se construye del lado norte, que es el fresco. Si no, estaría de este lado. Bueno, pues aquí se trazó el arco, el patio, el atrio, y vemos una pequeña capilla posa que subsiste, aunque arruinada, de las cuatro de que constaba como implementación litúrgica del atrio. Entonces, el gran atrio está a un lado y allí subsiste una capilla posa. Otra. Esta es una fotografía que corresponde a otra de las dos que quedan en Tlaquiltenango. Esta está un poquito más cuidada. También es que últimamente el clero mismo y las autoridades a veces causan depredaciones tremendas en los viejos edificios, aún en los no tan viejos. Pero a veces les ponen un poco de cuidado, inclusive les ponen plantitas y cosas como ven ustedes. Y pues eso es menos malo a que se destruyan las cosas. Otra. Ahora, en Atlatlauca, Morelos, en que el claustro sí está del lado sur, tenemos el templo, cuya fachada es muy sencilla, templo fortaleza, la entrada al templo allá, y esta es la avenida procesional que daba a una de las cuatro capillas posas que está actualmente destruida. Pero se aprecia en esta fotografía muy bien el camino procesional. El atrio, claro, está al frente en este caso. Y esto era la capilla de indios de este convento. Pero en otra ocasión hablaremos de eso. Otra. Aquí tienen ustedes de ese mismo establecimiento de Atlatlauca, templo, convento, la avenida procesional de su costado sur y una de las capillas posas que sí están en pie. Les quedan dos. Un poco más grande, un poco mejor en tamaño y resistencia, digamos, que la de Tlaquiltenango, inclusive con cierta curiosidad de diseño, muy alta, remata en esa cubiertita como de media naranja y tiene además unos rematitos de tipo almena, más el central, es realmente una especie de columnilla con bola, pero nos da idea, digamos, aquí se conserva, cosa que en otros lugares no se conserva, de lo que era la avenida procesional y podemos imaginar la llegada de las procesiones, aquí se practican todavía. Los curas de este lugar no van muy de acuerdo con el modernismo de su obispo. Aquí se practican todavía la antigüita procesiones populares. Esta es la portería del convento, acá está el templo. Entonces, esta era la última de las cuatro capillas posas a recorrer. Es, más bien, otra. Esta fotografía corresponde a la otra capilla, menos elaborada que la que acabamos de ver. Y como ustedes pueden ver cuando tomé la fotografía, la capilla estaba pues convertida un poco en basurero y en lugar de desechos. Pero para procesioncitas le habían hecho su altarcito afuera. Esos altares que se hacen de momento, pero que quieren decir que se ha prolongado en este lugar el culto procesional, procesional público. Porque en los claustros también había ciertas instalaciones para procesiones. Pero se entiende que esas eran más bien para uso interno de los monjes. En cambio, esto es público. Otra. Es esta misma, pero tomada desde el otro lado. Ya en otra época donde se había construido el altar, que no existía. Ese que vemos ahí. Otra. Ahora, en otro establecimiento conventual muy hermoso del estado de Puebla, que es el de... Ay. Bueno, ahora recordaré el nombre. Huaquechula, Puebla, que actualmente es un pueblito que empieza a resurgir, pero que fue muy devastado por la revolución zapatista. Se conserva el pueblo así, casi como en la época colonial, y el templo, el convento, el atrio... también se conservan bastante bien, y de las instalaciones del atrio quedaba esta capilla posa, que se ve pues bastante abandonada, casi ruinosa. Y revela, ahora ya se cayó la cubierta, revela la concepción general de estas capillas. Pueden ustedes apreciar, es un cubo con dos arcos, uno de ingreso y otro de salida, que ahí están, en este caso los arcos hechos de ladrillo, procedimiento muy mudéjar, de origen romano, con alfiz que le daba cierta gracia, el alfiz es esta moldura, al arco, el arco es carpanel, tiene cierto refinamiento, por lo demás, el monumento pues es bastante pobre en cuanto a complementos ornamentales o significativos. La cubierta forma, como en otros casos, una pirámide por fuera, aunque por dentro es más bien una ojiva gótica. Otra. Ahora, este conjunto conventual que estamos viendo es de Molango, en la sierra de Hidalgo. Un lugar bastante bello, ahora ya bien comunicado, carretera que lleva a zonas petroleras, por lo tanto bastante importante. Sin embargo, es un pueblecito risueño en la montaña y tenía su conventito agustiniano. Esta es una zona de influencia agustiniana. Este es el templo, ahí está el claustro hacia el lado derecho de ustedes y el atrio está al frente. Y en el atrio, cuando fui la primera vez que tomé esta fotografía, se conservaba un poquito de la capilla posa derecha. Esto ya se acabó, mejor lo tiraron y no queda ninguna huella de las posas. Sé que la fotografía tiene un cierto valor documental porque todavía había algo de las posas. Solamente la ruina de una de ellas que es esta. El atrio se despliega al frente y como el terreno es muy inclinado, le hicieron este gran muro de contención para hacer plano el atrio y le construyeron el campanario a este conjunto conventual. Muy curiosamente, como gran espadaña, en la parte al frente completamente del atrio, que corresponde al frente del templo conventual. Ahí se nota la espadaña. Como el terreno está muy en declive, fue buena solución para no privarse del atrio como debía de ser. Bueno, pues rellenan un terreno, haciendo la barda que ustedes pueden apreciar, y las capillas posas se instalan, las avenidas procesionales, con la espadaña hasta allá. Con lo que al tocar las campanas, pues realmente repercutían muy bien hacia los barrancos que hay próximos. Otra. En Huejotzingo, que es bastante conocido, tenemos así un gran convento franciscano. Allá está la parte del claustro, esta es la parte del templo, y se conservan las cuatro capillas posas. Allá, en el ángulo aquel, a mano derecha de ustedes, que es ángulo del atrio, pueden ustedes ver la silueta de la cuarta de las capillas posas. Otra. Esta es una de las avenidas procesionales y vemos al fondo otra de las capillas posas. La gran barda con almenas, un arco de acceso lateral, el frontal es más importante como debía ser. Y de esta manera, pues en este lugar que es muy accesible, está cerca de Cholula y de Puebla, casi todo el mundo conocemos, la sidra de ahí es famosa. Encontramos las huellas de lo que vengo diciendo a ustedes de las avenidas procesionales y las cuatro capillas posas. Ese monumento que vemos a la derecha, es ya del siglo XVIII y corresponde a unas hornacinas que se hicieron en muchas partes, en este caso son bastante desarrolladas, de las estaciones del Via Crucis. Ahora queda una que otra como muestra, en general se han perdido. Otra. Este es el frente de una de las capillas posas de Huejotzingo. Son realmente las de las más monumentales y hermosas que se hicieron y que se conservan. Afócale un poco. Pues, pueden ustedes observar que básicamente la capilla obedece al esquema de las que hemos visto. Una que otra no obedece este esquema de un cubo con arcos de acceso por un lado y el otro para que entre y salga la procesión. El altar siempre se lo colocaba de frente a donde llegaba la procesión. Entonces, es el cubo. Y luego la bóveda, en este caso, con un exterior, un estrados, extraordinariamente peraltado, muy gótico, y que incluye algunos símbolos, como este, que es la calavera y dos canillas, símbolo del Calvario, están realmente muy bien concebidos y muy bien realizados. Tienen, además del monumento en sí, una hermosa ornamentación. El arco, bellamente labrado, moldurado, incluso aquí con una especie de cadena antigua, de cadena de eslabones en ocho, le sigue a la molduración de la arquivuelta, el cordón franciscano muy poderosamente trabajado, que forma un alfiz, con el realismo de que se trata de un cordón que da la vuelta y se une aquí en una rosita y cuelga el último nudo del cordón y una borla. Sí, eso es de un realismo tremendo, ¿no? Como cuando, digamos, para que dé yo más idea de lo que significó con realismo, este gran director de principios de la era soviética que fue Einstein, pedía que por el realismo socialista, las escenas de batalla casi se hicieran con muertos de veras, ¿no? Para que realmente no fuera una farsa aquello. Claro, no se llegó a tanto, pero si se derramaba leche, pues era leche de veras. Y así sucesivamente, si aparecía en una escena unas gentes comiendo, comían de verdad. Bueno, pues ese es el realismo al que me estoy refiriendo, que de veras parece representar las cosas en su aspecto natural. En esta parte, ven ustedes, dos ángeles pasionarios con un escudo, en este caso dedicado a María, y corona en la parte superior. Es María que está el monograma y una cruz arriba de eso, en la corona arriba. Los ángeles parecen, son ángeles góticos, parecen volar. Esa idea nos tienen que dar las largas túnicas medio levantadas, su par de alas, distintas las de este a las de aquel. Eso es muy del Renacimiento, no hace las cosas estereotipadas. Y este porta la linterna y este otro la jarra. Recuerda ustedes la jarra que simboliza, son símbolos pasionarios que después aparecerán en esas cruces de atrio que les mencioné. La jarra y el lebrillo son el símbolo de la escena aquella en que Pilato se lava las manos. Y la linterna corresponde a la escena nocturna en que Judas le da el beso a Jesús. ¿Otra? Visto de cerca. Miren ustedes el trabajo. Y la parte alta a la que no me referí forma un ático con ese tablero y cuatro escudos de la orden franciscana, de las llagas con los tres clavos. Verán, pueden ustedes observar las llagas chiquitas que corresponden a manos y pies y una gran llaga con chorros de sangre que es la llaga del costado. Los clavos parecen entrar en la llaga. Es el símbolo, uno de los símbolos del franciscanismo. Podemos apreciar mejor los ángeles, incluso con sus estolas, sus túnicas, sus alas. Son realmente, dentro de su primitivismo, bien logrados y hermosos. Todo esto se toma de grabados. Incluso como los grabados son muy planos, hasta los originales, las maderas en que se grababan las xilografías, el reproducir los grabados en piedra, pues también da la idea de esa forma plana de los originales que se toman de modelo para las esculturas. Otra. Aquí tenemos un detalle de otra de las capillas. Se reproduce en general lo que hemos visto, cordón, escudos. Aquí en lugar del monograma de María tenemos la JHS de Jesús, que dicen Cristo homines salvator. Y acá los ángeles, este porta, lo verán ustedes muy bien, la corona de espinas. Y este ángel volátil lleva la corona de espinas, que debió ser muy espinosa, como se representa muchas veces en la pintura de entonces, tomando la corona con dos palos. Así que lo que realmente llega en cada manita pues, es un palo para no espinarse. Así con palos le ponían, según las pinturas de aquel tiempo, los sayones romanos, la corona a Jesús, para no espinarse. Que Cristo sí se fastidiara, pero ellos no. Acá este otro lleva instrumentos de la flagelación. Otra. Estos dos que acabamos de ver corresponden a este lado de otra de las capillas. Así que en general la capilla reproduce el modelo. Lo que va cambiando es la iconografía de sus enjutas. Bueno, pasando al más bello atrio por sus más hermosas capillas posas, tenemos esta fotografía de Calpan, que está muy cerca de Huehuetzingo. Los indígenas de Calpan habían destacado antes de la conquista como muy buenos escultores. Los españoles los aprovecharon como tales. Entonces, hasta la fecha tienen cierta fama de buenos trabajadores de la piedra. Y claro, en el siglo XVI pues fueron empleados para hacerlo de Huehuetzingo y otras muchas cosas, incluso en Puebla, y labraron las capillas posas de Calpan. Aquí tienen ustedes un fragmento del atrio, se han borrado el camino procesional, pero está esta capilla que es la cuarta y la tercera ya, y las otras dos también se conservan. Son las que contienen el mayor despliegue iconográfico de nuestras capillas posas, que no servían solamente para las procesiones, sino, como siempre se buscó, daban ejemplos plásticos de lo que se decía de palabra o en la educación esa audiovisual que mencioné, en esa especie de franelogramas con figuras, se ilustraba lo que decían las palabras. Y era más fácil que los indígenas entendieran las figuritas a que entendieran los conceptos. Ven ustedes los alrededores del pueblo, el Popocatépetl con nieve. Ahora ya hay mucho smog allá porque con la idea de industrializar simplemente hay una fundición en Puebla que llena el ambiente de smog y aparte de otras fábricas. Así que en ese tiempo todavía era transparente el aire. Ahora las cosas cambian. Bien, otra. Esta es la primera de las capillas postas. Ahí atrás está la barda y un arco de ingreso del atrio. Atrás se ve la torre de una parroquia que se hizo posteriormente. Ven ustedes, el monumento se parece un poco en concepción a los de Huejotzingo. Es una caja, un cubo, con dos arcos para el ingreso, entrada, salida. La cubierta en este monumento, porque varía en otro, es también una especie de pirámide, pero aquí se le agregaron muchos detalles. Vamos a verlos con cuidado. Observen ustedes los arcos más moldurados, con unas impostas, con objetos de ornamentación, estos tableros, los de abajo, en la esquina, etc. En la parte superior no tenemos ático, sino una molduración revestida de follaje menudo, de figurado, claro, y una escena litúrgica, una escena religiosa aquí, acá otra, y en la cara que da para acá, ahora veremos, hay otra representación de imagen. La pirámide tiene estos bocelones que terminan en curva y no queda simplemente la arista viva. Arriba una corona, luego una cruz del tipo de cruz nudosa que se asegura corresponde a la verdadera cruz de Cristo, no esas vigas lisitas, sino se escogió para la cruz de Cristo. La peor madera que existe, que es el palo de acebo, lleno de nudos y espinas para que se fastidiara más el crucificado. Entonces, y esta cruz de la que nada más vemos una partecita del pie, nos da idea de la cruz de acebo, de palo de acebo. La corona abajo, estas molduras y unos escudos en las caras. De una capilla posa a otra hay diferencia. Ahora vamos a ver en detalle estas esculturas. Esta es la parte que digo a ustedes. Aquí está la que vimos antes con el arco de ingreso. Esta parte de muro ciego tiene este nicho, afócale, con una extraña representación, muy plana. Es la Virgen sentada en un trono con una leyenda en letras de aquel tiempo y a la que tiran hacia su pecho estas espadas. Son espadas todas, siete, con unos discos que ahora están sin ninguna representación, se piensa que estuvieron pintados, y que representan la Virgen con los siete misterios dolorosos. Recordarán ustedes que se le atribuyen a María los siete misterios dolorosos, los siete misterios gozosos y los siete misterios gloriosos. Los gozosos y los gloriosos, pues son a todo dar, pero los dolorosos, precisamente como el nombre lo indica, los causan en su corazón las espadas. Todas pues concurren a su pecho. Otra. Esta cara de esta misma capilla nos deja ver en esta extraña forma de herradura la coronación de la Virgen, rodeada de angelitos, de querubines y dos ángeles arrodillados que sostienen la corona. Y a los lados aparecen, afócale, aquí, ya está, un par de ángeles con revoloteante túnica, arrodillados con velas, son ángeles de velación. Y en la parte inferior hay otros dos que llevan la cadena y el incensario en el extremo. El incensario parece un gigantesco panal. No sé si lo observan ustedes bien. Aquí está, tiene esa rejilla. Y esta es la cadena incurvada. Están incensando a la Virgen. Estos la están velando. Es la Virgen, una especie de purísima concepción de María. También en relieve muy plano. Ahora vamos a ver esta otra escena. Esta otra escena es muy curiosa, es una escena mucho, muy conocida, muy ocurrida, pero trabajada de una manera muy original. De algún grabado raro la sacaron, eso es tan difícil. El verdadero apetito de los investigadores es dar con los modelos que sirvieron para hacer estas cosas. Muy difícil de lograr. Sabemos que vinieron a nuestro país Biblias impresas en aquel tiempo, estampas, pinturas, pero dar con el original de una cosa de estas, pues es sumamente difícil. Entonces la escena que aquí está representada es la escena de la Anunciación, muy mariana, como las otras dos caras son marianas. Aparte hay unos medallones con monogramas. Esta escena de la Anunciación es curiosa porque de este lado está la Virgen arrodillada con el escritorio que siempre está en la escena y el libro de las profecías abierto. Al centro están estos rayos, que son los que, aquí falta el Espíritu Santo, los que le bajan a la Virgen del Cielo para la concepción. Y de este otro lado está el Arcángel San Gabriel, que es el que le anuncia la buena nueva. Intermediando las dos grandes figuras está esta ánfora con, sí, es una especie de cántaro en este caso, con los lirios de la pureza de María. La escena tiene siempre los mismos elementos, pero la manera de trabajarlos aquí, por ejemplo, haciendo el tamaño del arcángel San Gabriel, el búcaro con flores, pues eso es muy original. Otra. La siguiente capilla posa, o sea, la segunda en orden procesional, es esta. Su frente está acá, pero lo veremos después. Este es el lado de salida de la capilla. Este lado lo pongo primero porque resulta menos impresionante que otros. Aquí están cuatro medallones, monogramas. Al centro un hermoso ángel, ustedes lo pueden apreciar con sus alas muy bellas, desplegadas. Y sostiene con las manos este también muy hermoso pergamino con el escudo franciscano. Aquí están las cuatro llagas chiquitas y esta gigantesca llaga que escurre enorme cantidad de sangre, lo cual les llegaba mucho a los indígenas, que recuerden ustedes tenían sus cultos muy sangrientos, sobre todo los aztecas, pues todo lo que era chorros de sangre les llegaba al alma, ¿no? Entonces esto nos está simbolizando tanto lo cristiano, que fue tremendo, cuanto lo que ellos estaban familiarizados a ver del sacrificio, y de un sacrificio que no era nada más sacrificio por sacrificar, sino tenía un profundo significado religioso. La parte superior de la capilla aparece coronada por esta fila de flores de lis y unas como coronitas. Y en esta esquina, antes de eso, vean ustedes la diferencia de la cubierta de la anterior capilla posa a la de esta. Esta es abombada y en lugar de esos bocelones, tiene el cordón franciscano. Y aquí arriba se supone que estuvo una cruz, la cruz que corresponde a la estigmatización de San Francisco, que aparece en esta esquina, arrodillado y con las manos en exposición para la estigmatización. Pero la cosa simbólica no paró ahí, que es una cosa muy curiosa, sino que siguió otra. Porque en el otro extremo de la capilla, cuyo lado es este, aquí está San Francisco, aparecía y se la robaron la estatua del encomendero Diego de Ordaz. ¿Quién sabe cómo ni quién la bajó? Hará unos 4 o 5 años y se la robó. Era caso único su presencia de un encomendero de por sí, pero además en la escena, en una capilla posa, etcétera, la figura de bulto completo. Entonces, por eso, la escena de la estigmatización correspondería a una cruz, que esa sí se perdió hace mucho tiempo, que estaría aquí, que no es esta mugre, con el testigo del encomendero. Por lo demás, apreciemos qué hermosa tarja con las tres letras de Jesús al centro, y luego las enjutas con grandes ángeles, también pasionarios, con leyenda. Aquí ya se perdió, aquí todavía existe, San no sé qué, con las pinzas símbolo pasionario, los clavos acá. Y al centro, una hermosa tarja que engloba este medallón, que a la vez tiene otra pequeña tarja adentro, con las llagas. Otra. La tercera capilla es la de San Miguel. La anterior es la de San Francisco. La primera de la Virgen, San Francisco, San Miguel. Y en este lado aparece San Miguel. Ah, por de pronto observen ustedes el tratamiento de la cubierta, muy diferente de los otros dos. Pero aparte de eso, que ya veremos después en detalle, en esta cara donde está lo más representativo, lo demás es una decoración que varía un poco de una a otra de las capillas, aparece San Miguel, que siempre estuvo asociado a la Virgen, con el dragón, el demonio a sus pies. San Miguel es el arcángel guerrero por excelencia contra el mal, que a fin de cuentas el demonio es eso, el mal, aparece así al centro. Y de este lado, San Gabriel y San Rafael. Este es el de la Anunciación y este es el de la Medicina. ¿Otra? Esta es una aproximación a la cubierta peraltadísima de esta capilla y en que los bocelones se transforman en rolios en C, que ven ustedes suben, a partir de unos querubincitos que hay en esta altura. Suben entonces los rolios en C y todo termina en una gran corona. ¿Otra? Esta es la otra cara de esta capilla. Esta cara es muy interesante porque fue destinada a representar el juicio final con rasgos verdaderamente bárbaros en cuanto al tratamiento de las figuras. Pero dentro de eso bárbaro que podía llegar a lo mismo a un indio que a un no indio y que fue tomado evidentemente de grabados, tenemos la escena perfectamente representada. Aquí está Cristo en majestad, llamando a juicio estos dos ángeles, que lleva este una trompeta y este simplemente los símbolos de la pasión, la cruz y los clavos, este la trompeta con la cual se llama a los muertos a la resurrección. Cristo en majestad es un personaje verdaderamente admirable, terrible, como se le representaba, enseñando las llagas de sus dos manos puestas así en exposición. A su lado una vara de azucena y del otro lado la espada, lo cual habla de su misericordia y de su justicia. Esto es litúrgicamente muy propio. Siempre aparece esta escena con María, abogada de los pecadores, y San Juan Bautista, del otro lado, con su emblema. Y acá tienen ustedes las tumbitas y saliendo los muertos. ¿Se notan? Representadas así muy ingenuamente, pero sin lugar a dudas, van saliendo en la resurrección los muertos llamados a juicio, que es, corresponde esta escena a la segunda venida de Jesús y al fin de todo. Otra. La cuarta capilla, esta aproximación es buena. Tiene incluso leyendas. Un poco más, porque si no, no se aprecia. ¿No da más? Bien, pues pasamos a otra. Pasó. Esta es una de las dos caras con relieves de la cuarta capilla posa y que aparentemente esta capilla no fue terminada, pero sí se le lograron labrar los cuatro medallones que aparecen a los lados. Luego aquí se labró un nicho, incluso con pomas isabelinas, y se colocó esta figura de San Juan. Pero lo más interesante en este conjunto iconográfico es que se representa a los cuatro evangelistas por sus símbolos. Aquí tenemos el león, que algo se ha de distinguir, el águila, el buey y el niño, que corresponden a los cuatro evangelistas, son sus símbolos. En lugar de poner la figura del evangelista, que allí hubiera quedado medio forzada, se ponen sus animales, cosa que era frecuente. ¿Otra? Esta es una fotografía que corresponde a la jamba de esta capilla, nada más para que aprecien ustedes algo que hemos pasado muy por alto, que es el labrado de las impostas, de estos tableros, con motivos muy propios de las cenefas que se introducían para ubicar láminas en los libros y en las estampas. De ahí se tomaban estas cosas. Y tenemos, por ejemplo, un querubincito de cuya boca salen estos cuernitos de la abundancia, de los que salen estos tallitos y flores, y así se llena el tablerito. Acá tenemos las letras de Jesús y una composición que va a dar estas otras, de las que son regidas por un eje central y que se componen de muchos elementos, pero siempre el elemento de un lado corresponde a la forma del otro lado. Y en este caso es un poco variado, es un poco distinto. Aquí se tomó un modelo que pudo haber sido horizontal porque su eje es así, pero pues no hallando otra forma de dar variante a esto, se colocó verticalmente. Es un conjunto de elementos que forman meandros y que, repito a ustedes, debieron corresponder a una faja horizontal y se colocaron verticalmente. Y eso no fue raro en el siglo XVI. Si no había otra cosa, bueno, pues que lo ponemos vertical, ¿eh? Y en la parte inferior tenemos otro motivo, inclusive aquí con una especie de cara de demonio, que un poco se parece a este, aunque difiere, y que sirve muy bien para ornamentar la basa de esta jamba. Ahora entramos a otro aspecto de las instalaciones atriales, que es el de las cruces pasionales, que repito, se colocaban generalmente al centro de los atrios, como símbolo del dominio religioso en el ámbito de estas explanadas, que son los atrios o patios frontales generalmente de los conventos. Esta es una hermosa cruz atrial de Acolman, cerca de la Ciudad de México. Con la cosa curiosa de que esta cruz, que ustedes pueden apreciar ahí muy bien, tiene cabos de flores de lis, cosa que es frecuente en estas cruces, más o menos bien hechas las flores de lis, que simbolizan siempre pureza, los símbolos pasionarios incorporados al pie de la cruz, acá en cambio son follajes, y el símbolo principal de estas cruces suele ser el rostro de Cristo coronado de espinas. Y aquí se le hizo resaltar, y esto es importante que ustedes lo observen, como un rostro humano bastante bien logrado y muy completo. Es decir, no es simplemente un relieve tenue, sino es un relieve de bastante saliente, ¿no? El INRI arriba, la cartela, y al pie de la cruz se trabajó esta imagen de la Dolorosa. Otra. Cuyo detalle es este. Es una imagen muy primitiva, pero indudable, con esta calavera más primitiva todavía, símbolo, y acá está un hueso, de lo que significa el Calvario, el Monte Calvario, el Monte de la Calavera. Aquí quién sabe qué se querría labrar, que quedó incompleto. Otro. De uno de tantos conventitos, el de San Nicolás Oxtotipa, que está muy cerca de Teotihuacán y que fue más bien una visita que un convento, quise traer esta fotografía para ver cosas completas al lado de cosas incompletas, cosas más finas, cosas más toscas. Este ejemplo quise traer de una cruz que quedó labrada parcialmente, o si fue completa, la tallaron para que se viera más bonita probablemente y le quitaron los símbolos que ustedes pueden ver. Son bastante acusados. Aquí tenemos la calavera y las canillas. Luego sigue la escalera. Sabemos que es un símbolo de la pasión porque gracias a ella se bajó el cadáver de Cristo. El cáliz, recuerden ustedes que simboliza siempre el sacrificio de Jesús. Y en los lados contiene símbolos más. A ver si sí, aquí tienen ustedes unos angelitos a la base. Un instrumento de flagelación, la lanza con que se le abrió el pecho, la jarra que ya vimos que se refiere al lavado de manos por Pilatos, y esta forma que no es fácil de descifrar. Otra. Bien, nos trasladamos a la sierra de la zona del Mezquital y un poco en alto está un pueblecito que se llama Cardonal, que tiene ya muy adulterado, muy alterado, muy falso, su templo y su convento del siglo XVI. Pero conserva el atrio, aunque ya sin las capillas posas, y curiosamente, con esta cruz pasionaria metida en este monumento, que es muy semejante, como ustedes pueden apreciar por su forma cúbica y su cubierta, a los de las capillas posas. Aquí eso es lo que se conserva con la cruz al centro. Otra. Y un detalle de esta cruz, conserva esta cruz con pintura. Aquí ven ustedes también el rostro de Cristo, nada más que parece una de esas terribles máscaras de ciertos rituales en algunas zonas de nuestro país, que ahora incluso son muy apetecidas por los coleccionistas de cosas exóticas. Aquí parece este gran rostro de Cristo. Y lo demás son símbolos pasionales, incluso aquí está el cáliz al pie, y la custodia y unos chorros de sangre a los lados. Esta parte correspondería a los pies de Cristo. El cáliz, ya saben ustedes lo que simboliza, lo mismo que la hostia, ¿no? La sangre y la carne, el cuerpo de Cristo. Y ustedes hacían que sea en silueta la gran cartela del INRI en la parte superior. En Cuautitlán hay un monumento grande, muy medieval, sobre el que se asentó la cruz atrial, que es magnífica. Esta es su cara hacia el poniente, la cara principal. La cruz es muy esbelta, de brazo horizontal corto. Y vayamos apreciando, miren ustedes, al pie está el símbolo del Calvario. La columna a la que se amarró a Jesús, incluso con las cuerdas enrolladas. El gallo que le cantó a San Pedro. La escalera con que fue bajado de la cruz Cristo. Acá hay una figura sin barba y una figura, un busto de un hombre barbado. Representan personajes de la tradición, incluso este frecuentemente aparece con la bolsa colgada al cuello y significa a Judas. Y este otro es un personaje barbado, posiblemente el sacerdote del Sanedrín que lo condenó. Acá están las huellas de los clavos con los chorros de sangre, flores de lis, forman estos como plumajes, es una flor de cabos, es una cruz de cabos de flor de lis, el INRI arriba, la gran corona de espinas en lugar de la santa faz al centro. También tiene símbolos a los lados. Otra. En esta foto que salió bonita, vemos la parte posterior, incluso la base muy grande del monumento, que es muy gótica, absolutamente corresponde a la época del convento y de la cruz, con estas caras de monos, como desagües, como gárgolas de este gran monumento que sostiene a esta cruz, que es bastante elevada. Y digo, por la parte de atrás lo que podemos apreciar son escudos franciscanos solamente. Es decir, se ocupan otras caras, porque esta cruz es de 8 caras para los símbolos pasionarios. Otra. Esta otra hermosísima cruz corresponde al conjunto conventual de Huichapa, del estado de Hidalgo. El templo conventual ha sido muy alterado, lo mismo que el claustro. Pero, en fin, se conserva el atrio y la cruz, que es una joya. La pueden ustedes observar. No es una cruz tan alta, tan grande, pero está mejor proporcionada que la de Cuautitlán y extraordinariamente labrada, con una cantidad grande de símbolos. El principal estaría en el crucero. Miren ustedes qué gigantesca corona de espinas. Y el centro, pequeño, el rostro de Jesús. Los cabos de la cruz representan simplemente como plumajes o bien hojuelas amarradas, con simulado que se amarran con esos anillos de moldura. Arriba, la gran cartela del INRI, fabulosamente labrada, no es así simplemente representación de un leño con la inscripción, sino se llevó más lejos la fantasía para labrar la cartela. Y bien, aquí tenemos un clavo y el chorro de sangre como si estuviera brotando en vivo
de la cruz, los pueden ustedes observar. Aquí abajo el gallo, la columna, la escalera, aquí una especie de vara de pureza, aquí el otro clavo con más sangre, la custodia, digo, la hostia, el cáliz, y acá otros símbolos pasionales, incluso esto son las monedas de Judas. Con la cosa de que la hostia está labrada, como se usaban hasta ahora, se ha simplificado todo esto, ¿no? Pero las hostias que todavía se usan en la liturgia católica, antes iban impresas con algunos símbolos. Ahora ya se usa la hostia lisa y ya. Miren ustedes, el cáliz también es bastante elaborado. ¿Otra? Este es un detalle de esta cruz. Y en detalle pueden apreciar más los motivos que se introdujeron, como por ejemplo este angelito aquí, estos pinjantes, como este que sale aquí, acá se rompió un poco la incurvación y no está el pinjante, pero siempre lo que se hacía de un lado correspondía a otro, está medio rota. Miren ustedes el rostro de Jesús, también con corona de espinas, pero la gran corona es esta especie de halo que la rodea. Pueden ustedes apreciar las cintas representadas aquí muy claramente, que aluden a las que sirvieron para bajar el cuerpo de Cristo de la cruz. Los clavos y los chorros de sangre así desparramados para todos lados. El gallo, etc. Judas, otra. Y la parte inferior, miren el clavo que abrazó los dos pies, según la tradición, la cantidad de sangre que le rodea, y no la sangre pasiva que escurre, sino revoloteante como la vimos arriba. Y la hostia impresa. Aquí tiene a Jesús atado a la columna, según parece, y todo un arco y una leyenda alrededor. Así eran las hostias todavía, no muchos años. Por lo demás, ven ustedes aquí una mano cortada con un flagelo. Así detalles de realismo, las pinzas, etc. Otra. Ahora, en San Felipe de los Alzates, que es una población pequeña, cerca de Zitácuaro, tenemos un extraño monumento en esto que parece cementerio, pero que era el atrio de la pequeña unidad conventual de ahí, San Felipe de los Alzates, y que realmente es muy rico en fantasía, por cuanto ven ustedes el zócalo escalonado, luego este segundo zócalo, remates en las esquinas con cruces estilizadas en estos remates, y luego escalonada la base de la cruz, incluso aquí con una canilla, la calaverita. Y la cruz no contiene muchos símbolos pasionarios, pero sí los clavos, los chorros de sangre, la corona de espinas y la cartela superior. Pero con la curiosidad que aparece aquí, y mejor todavía en una cruz que hay en el atrio de esta población que se llama hoy Ciudad Hidalgo y que se llamaba, la olvidé en el momento, en ese atrio aparece la cruz como aquí con un espejo de obsidiana en el centro. Esto evidentemente sí es derivado de las creencias prehispánicas. El espejo de obsidiana significa la sangre, el lugar precioso, y fue colocado aquí como Tajimaroa, como el equivalente al rostro de Jesús. Otra. Aquí tenemos otra crucecita atrial, pasionaria también, en que varía un poco la simbología. También tenemos una gran cara de Cristo. El sol y la luna siempre representan el principio y el fin de las cosas, como alfa y omega. Los clavos y sangre de los lados, una estrella por aquí, firmamento. Y los símbolos pasionarios están abajo, con cáliz de otra forma y la sagrada forma de la Eucaristía encima del cáliz. ¿Otra? Y para finalizar esta exposición, no cansarles a ustedes demasiado, esta cruz fabulosa que estaba en el atrio convertido en el cementerio, de Atzacualco, por el rumbo del Tepeyac. Este es un cerro del Tepeyac. existía esta cruz que no es muy grande, que me parece así de lo más representativo de estas cruces pasionarias. Lo más impresionante de la cruz es, desde luego, el rostro de Jesús con la corona de espinas, con una gravedad increíble, rodeado el rostro con su corona, de esta otra, según ya vimos en otras cruces. Las cintas, la sangre, los clavos y los símbolos de la pasión, aquí incluyendo el sol y la luna, la columna, el gallo, el cáliz y la sagrada forma con el Jesús al centro. Es así, en materia de escultura religiosa del siglo XVI, uno de los máximos monumentos exentos de escultura libre, que no es exactamente que la escultura aplicada a ornamentar superficies de los edificios. Esta es escultura libre.
Bien. Muchísimas gracias.